Vamos a tener un momento de oración.
Oh Padre, en esta mañana, agradecidos profundamente estamos por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias por llamarnos a la fe. Gracias por llamarnos a Cristo por medio del Evangelio. Te suplicamos que de las tinieblas hoy resplandezca la luz de tu verdad y la faz de Cristo en nuestros corazones para iluminarnos, guiarnos en tu verdad. Ven pues, haz esto con tu siervo y tu pueblo, y que tu iglesia en esta mañana sea edificada. En los méritos de Cristo te pedimos esto. Amén.
Amén.
Génesis capítulo 1. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Los versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El primer libro de la Biblia, Génesis, se refiere a origen o orígenes. Este es un libro de los comienzos o de los orígenes, como H.M. Morris señaló. Este libro, inspirado por el Espíritu en la Biblia, comienza afirmando de manera clara y categórica la obra de la creación por Elohim o el Trino Dios. El primer versículo establece el fundamento más importante y básico de la revelación bíblica. Esta verdad es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De esta forma se comienza la descripción de la obra de la creación de Dios. Además, como Morris señala, la creación se define simplemente como la obra de Dios dando existencia a todas las cosas. Solo Dios es eterno. Todo lo demás en el universo tiene principio. La verdadera creación no es la creación de la nada, ya que nada surge de la nada. Ex nihilo nihil fit. Lo pronuncié correctamente. La creación es creación ex nihilo. Es decir, de ninguna materia existente. La creación no es meramente una remodelación de materiales que ya existían. El concepto de la creación ex nihilo se opone a la teoría de la evolución. Morex correctamente declaró: la evolución se define en el sentido más amplio como la teoría de que todas las cosas se han derivado por modificación gradual a través de los procesos naturales a partir de materiales anteriores. Según este concepto, todas las formas de vida se han desarrollado de forma más simples, anteriores, y aún la vida misma pasó a existir espontáneamente a partir de una organización compleja de moléculas químicas previamente inertas, supuestamente, que no existían. Esto es ridículo. Incluso la estructura atómica y molecular básica de la materia, según se especula, se desarrolló de formas de la materia aún más básicas y simples. Esta teoría, los conceptos que enseña, naturalmente es falsa. Si esta teoría es correcta, entonces se sigue que este desarrollo o esta evolución todavía persiste en este sistema cerrado, como algunos de ellos lo describen. Ya que es de suponer que estos mismos principios están todavía en operación, Morris añade, hay algunos que sugieren que la evolución fue el método de la creación de Dios. Sin embargo, esta creencia, que se llama evolución teísta, no es generalmente aceptada ni por los verdaderos dirigentes del pensamiento evolucionista, ni por los que creen firmemente en la inspiración plenaria y la infalibilidad de las Escrituras. Está ese concepto general de la evolución. Esto realmente vino de algo espontáneo, que no pueden realmente ni tienen base para decirlo. Pero hay algunos que, queriendo acomodar lo que supuestamente es ciencia, han ido más allá para tratar de armonizar la Biblia con la supuesta ciencia. La Biblia no se opone a la verdadera ciencia, y la verdadera ciencia nunca se opone ni se opondrá a lo que dice la Escritura. Porque, en todo caso, el que está detrás de todo esto es Dios mismo. Pero, volviendo atrás, en realidad la decisión entre creación y evolución no es, repito, no es realmente una decisión científica en absoluto. La ciencia como tal no puede decir nada sobre los orígenes, pues se limita al estudio de los fenómenos y procesos físicos tal como existen en el presente. El método científico implica reproductibilidad. ¿Qué es esto? Implica que se trata de algo que se puede producir bajo las mismas circunstancias. Esto significa que un experimento ejecutado hoy y que rinde ciertos resultados, si se repite el año próximo, dará todavía los mismos resultados. Sin embargo, los sucesos prehistóricos no se hallan sujetos a experimentación científica en la actualidad, por lo tanto, no se puede decir científicamente, si seguimos lo que la ciencia dice hoy, para probar las cosas, no se puede decir científicamente lo que sucedió hace millones de años. Sostener la teoría de la evolución implica una filosofía, una fe, no una ciencia. Morris continúa afirmando, la realidad es que los procesos presentes que se pueden poner a prueba por el método científico no son en manera alguna procesos creativos. Por tanto, no se pueden verificar. Las mismas leyes básicas de la ciencia moderna que describen los procesos presentes son leyes de conservación y deterioro, no de creación e integración. Los procesos presentes, que son los únicos que pueden ser puestos a prueba, no son de manera alguna creativas. Usted enciende un pedazo de madera y el proceso no es, o el fin de ese proceso, algo más complejo, algo integrado, algo mejor. Es todo lo contrario. Usted le prende el fuego a la leña y usted lo que va a tener es leña, cenizas y se acabó. Trate de tomar usted, para esto necesitamos la cooperación de Home Depot, ese lugar que contiene las cenizas de un ser querido o de una persona, se los lleva a Home Depot para que lo pongan en la máquina donde ponen las latas de pintura y que lo mueva y esté un año moviéndolo así. Y al terminar del año, vamos a decir 2 años, vamos a decir 5 años, pues se dañó la máquina, pastor, pues vamos a ponerle 10 años más en otra máquina como esa. Y al final, todo lo que usted va a tener es ceniza, desintegración, polvo. Al polvo eres. Y Dios que maldijo la tierra por causa del pecado, al polvo volverás. los procesos presentes, que son los únicos que pueden ser puestos a prueba, no son de manera alguna creativos. Las mismas leyes básicas de la ciencia moderna que describen estos procesos presentes son leyes de conservación y deterioro, no de creación e integración. Vale la pena repetir tal cosa. Estas leyes son conocidas como las leyes primera y segunda de la termodinámica. La termodinámica es la ciencia que trata de la conservación del calor y otras fuentes de energía en trabajo. Repito, la termodinámica es la ciencia que trata de la conservación del calor y otras formas de energía en trabajo. Todo en el universo es energía en alguna forma y todo lo que ocurre es básicamente un proceso de conservación de energía. Todos los procesos en el universo, hasta donde se sabe, han de obedecer dos leyes de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica se llama también la ley de la conservación de la energía. La conservación de la energía. Esta ley afirma que aunque la energía puede ser cambiada de forma, no es ahora creada ni es destruida. Recuerden que son bajo estos conceptos que las cosas se hacen, se determinan en la sociedad en que nosotros vivimos. Como todos los fenómenos físicos, la materia incluida, son meramente diferentes formas de energía. Esta verdad es importante, pues implica que la creación fue un suceso del pasado que no ocurre ahora. No puede ser observable en ese sentido de lo que ocurrió en ese momento allí, bajo esas circunstancias. Hay otra cosa similar de la cual voy a hablar, que nos ayuda a probar tal caso. La segunda ley de la termodinámica básicamente dice que todos los sistemas físicos, si se dejan a sí mismos, tienden a hacerse desordenados. Tienden a hacerse desordenados. Por esta razón, usted tiene que atender su patio sembrado con pasto u otras plantas, y aquellas que usted no sabe de dónde vinieron, el viento las trajo, hierba mala. Oiga, y por algo lleva el nombre de hierba mala. Tiene más vidas que un gato. Si usted desatiende su patio, todo ese sistema ecológico se volverá un desorden, se deteriorará. Si usted no atiende su cuerpo, también conocerá en su propia experiencia el proceso que deteriora su cuerpo físico. Ustedes ven, yo pues, Pastor Arias me tiró un piropo hoy por teléfono, y qué bien usted se ve, Pastor, que todo lo demás, y se ve un buen semblante, Pastor, parece que el Señor le está ayudando a esto, a aquello, a lo otro. Ay, gracias, Pastor. Pero si él me hubiese visto cuando yo me levanté, a la hora que me levanté, ¿cómo es posible que Priscila se haya fijado en ese hombre? De vez en cuando algún esposo le dice a su esposa cuando se está desatendiendo un poco porque está muy afanada, esto, aquello y lo otro, hay que ser realista, oiga, porque usted no puede esperar un artista todos los días ahí bien vestido, etc. No, esa es la realidad. Pero de vez en cuando hay que animar a las hermanas, ve, píntate un poquito, atiéndete un poco, te voy a llevar para que te recorten el pelo, esto y lo otro. Es nuestra labor como esposo, dice la Escritura, Efesios capítulo 5, yo no estoy hablando por hablar, que nosotros tenemos que embellecer, santificar, hermosear a nuestras esposas. Y cuando usted mire para allá y, ¡ay, qué es esto! Recuerde que usted contribuyó. Porque usted descuidó animarla. Yo no le estoy llamando a reprenderla, ni a hostigarla. Ahí es donde a veces nos equivocamos. O a decirlo de una mala forma. Y viceversa en cuanto a las esposas a los esposos. No. Pero hay que animarse uno a otro. Nadie esté mirando para que afrente. Si usted no atiende su cuerpo, no solo va a envejecer, porque el cuerpo va a envejecer, sino que envejecerá más pronto. Usted no ha visto personas que son más jóvenes que yo. Y si me les pongo al lado, yo parezco el joven. Y esas personas, y no es porque han tenido demasiado problema, es que se dejaron. Estoy describiendo esto así, algo ficción, pero esa es la idea para probar un punto. Usted tiene que atenderse, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que comer, usted tiene que alimentarse. Antes de salir de su casa, después de desayunar, tiene que lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque cuando usted abra la boca va a ser desagradable. No solamente va a ser desagradable, sino que va a haber un proceso de deterioro ahí adentro. Eso que huele mal es un proceso de deterioro. Esa es la realidad. Todos los sistemas físicos, si se dejan a sí mismos, tienden a hacerse desordenados. Las máquinas se desgastan. Pregúntele a el hermano Medina, que por tantos años está diciéndole a esta gente, cuiden su equipo, cuiden su equipo. Y oiga, quieren cobrar, pero no cuidan su equipo. ¿Y usted sabe lo que le cuesta al hermano? Ya hubiera yo querido tener un banco para que me echara todo ese dinero que ha gastado en máquinas y en camiones descuidados. Estaría bien. Y él estaría mejor. Las máquinas se desgastan, los procesos se desorganizan, los organismos envejecen y mueren. Cuando yo conocí a mi esposa, su pelo era negro, negro, pelo lacio. Y hoy, ya ustedes saben, sin embargo, dicen que hoy tener un pelo canoso es lo que está de moda. Pero no importa que digan está de moda, eso habla de un proceso de envejecimiento. Y que esté de moda no cambia esa realidad. Los organismos envejecen y mueren, y todos nosotros estamos muriendo. Cualquier incremento de orden requiere un aporte de energía desde lo exterior del sistema. Pastor Piñero se dio un buen baño. Ay, esa ducha que yo tengo. Mano, mire. Una de las bendiciones de esa casa. Sale el humo así. Te sale nuevo. Es uno de mis secretos de mantenerme, ¿verdad? Por eso que estoy predicando como usted me ve. Hay que atenderse. Hay que atenderse. Esto parece chistoso, pero es una realidad. Usted lo desatiende. Usted tiene un gran problema. Estas dos leyes de la termodinámica son absolutamente básicas a todas las disciplinas de la ciencia moderna. Desde el nivel nuclear al nivel astronómico, no conocen excepciones. Esto indica que nada es creado ahora, y aún más indica también que la creación original está desgastándose. ¿No es lo que vemos? Desatienda su casa para que usted vea en 10 años. Vaya a visitar. Los 100 pies, los insectos, los insectos, las ratitas, los ratoncitos, se van a encargar de ayudar en ese deterioro. El moho, dígame a mí que tuve que pagar $9,000 por un... quitar el moho de una casa abandonada. Porque si no lo hago, usted no puede vivir allí. También se deteriora. Estoy mostrando estos ejemplos prácticos, hogareños y diarios para mostrar que lo que estamos hablando desde el púlpito no es simplemente algo que alguien se imaginó y es babia y es por hablar. No, esa es la realidad que todos vivimos. Esto demuestra que la evolución, que requiere un proceso universal continuo de desarrollo e integración, no es algo que sucede en la actualidad. La conclusión a la que llega Morris es correcta. La ciencia solo puede tratar legítimamente acerca de los procesos actuales, y ya que esos procesos presentes no son creativos ni integrativos en la naturaleza, la ciencia como tal no puede decirnos nada, nada de los orígenes. Como ningún ser mortal estaba presente cuando esto que la Biblia llama creación aconteció, nadie puede ser un testigo ocular de ese acontecimiento. Nadie puede decirnos nada sobre los orígenes de todo lo que existe o vino a la existencia o cómo vino a la existencia. Por lo tanto, si hemos de saber algo sobre el origen de la creación, ¿cuándo tuvo lugar? ¿Cuáles fueron los métodos usados? ¿Cuál fue el orden de los sucesos? O lo que fuere, hemos de depender por completo del testimonio de aquel que estuvo presente, ya que él fue su autor o creador. Dios. Entonces, no es una coincidencia. No es por empezar en algún sitio. La revelación bíblica, Dios que le escribió, el sabio por excelencia, cuya sabiduría es infinita, comenzó donde había que comenzar. En el principio, yo. En el principio, Dios, Elohim. Un Dios en tres distintas personas. Creó los cielos y el universo. Por esto es que todavía para nosotros el universo es algo inexplicable. Parece no tener fondo. Ah, que si encontraron agua en Marte, pero señores, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema con eso. Porque fue Dios quien creó. Así que, como creó la tierra para que tuviera cierta agua, para lo que hace el agua aquí, hacer de esta tierra algo habitable, etcétera, etcétera, él acomodó las circunstancias del planeta Marte para eso y se acabó. ¿Cuál es el problema? Lo mismo es lo que respecta a nosotros, seres humanos. Cuando usted se expone a otras culturas, vive entre otras personas que hablan diferente, que tienen una cultura diferente, pareciera que fuera muy diferente. Y en cierto sentido son diferentes, pero lo más básico y fundamental, todos somos iguales. Sea chino, coreano del norte, del sur, de la izquierda, de la derecha, donde usted quiera. Ruso, filipino, chino, hable mandarín o no hable mandarín, hable otra cosa. Como haciendo todo lo allí. Suenan diferentes, son chinos los dos, pero suenan diferentes. Pero cuando usted ve y se pone a la vida de esa persona, primero ve la gracia común de Dios obrando ciertas virtudes, y después ve también las faltas, los pecados, las luchas, los deseos, las ambiciones y todo lo demás, la vida de amor, etcétera, igual, igualito que nosotros. Los mismos problemas, los mismos pecados. Esa es la realidad. Vivimos en ese mundo y este es el mundo de Dios. Es impresionante. Y una de las cosas tristes de esas culturas y de esas programaciones es que intentan decirnos y enseñarnos, y tratan de probarlo, de que pueden resolver su vida, vivir sin Dios, sin esperanza en ese Dios, y resolverlo todo. Algunos son realistas y muestran que no es así. En el principio, Dios creó los cielos y el universo. Él no solo creó, sino que también se entregó a organizar, sí, a su gusto, según su voluntad, todo lo que había creado. Y cuando lo miró, dijo lo que dijo. Ahora usted entienda algo de lo que Adán dijo cuando vio a Eva por primera vez. Ese, mire, se quedó con los ojos así. Casi se le querían salir. Pastor, usted no estaba allí, no diga otra cosa. Naturaleza humana. Usted ve algo precioso en el ambiente y casi se le quieren salir los ojos y quiere seguir mirando. ¡Wow! Tiene ojos. Ojos hermosos. Pastor, la Biblia habla de eso. No de Eva, pero de otras mujeres. Usted no trate de ser más realista que la Biblia. Apariencia hermosa. Cuando aquel hombre vio a aquella mujer, se le fueron los ojos, no solamente los ojos, a aquella mujer atrapó el corazón y la mente de Adán. Y los dos estaban desnudos y no se avergonzaban porque no había pecado. Oh, maldito pecado, que trae fealdad y desintegración a lo que Dios hizo de una manera perfecta y hermosa. Y Dios vio lo que había creado y le gustó. En palabras de la calle, le fascinó. Todo lo creó completamente perfecto. Cuando nosotros vemos algo así en nuestros días, que porque no hay nada perfecto, siempre hay algún problema, sí, porque estamos bajo la maldición, pero hay casos extraordinarios. Usted se quedó... según los estándares o las normas de los hombres. En el principio Dios, lo que se infiere es que Dios ya existía antes de la creación. En el principio Dios. ¿Qué es lo que se infiere aquí? Que Él ya existía antes de la creación. Es un ser que no es parte de la creación, es algo diferente a la creación. Y si la creación tiene un principio y Dios es diferente a la creación, entonces es lo opuesto. Lo opuesto es eternidad, sin principio y sin fin. Oiga bien la gloria de este nuestro Dios, que nos creó y nos sostiene a cada uno de nosotros. Esto nos debe llevar a nosotros esta mañana a adorar a Dios. No hemos venido aquí a llenar bancos, ya que piensen bien de nosotros. Hemos venido aquí a adorar a Dios, a adorar a Dios. A ese Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios ya existía. Tenía que ser así. Si no, Él hubiera sido parte de la creación. Pero no fue así, porque Él es el eterno. Y porque Él es la causa sin causa. Él puede decirnos lo que sucedió y cómo lo que ahora es y vemos hasta donde Él quiere decirlo, llegó a la existencia. Y esto mismo es lo que Él hizo y continúa haciendo mediante su Espíritu y su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oh, la sabiduría y profundidad insondable de la sabiduría, el conocimiento de Dios. ¿Quién fue el consejero para que Él tenga que alabarle? No, porque la gloria es de Él, por Él y para Él, a Él hoy y para siempre, los siglos de los siglos, en la eternidad, sin fin, la gloria. Amén. Todo esto significa que tenemos que depender por completo de la revelación divina. Como otro afirma, no hay otra fuente válida, y yo añado fidedigna, de información sobre este tema. Dios estaba allí cuando esto sucedió y nosotros no estábamos. Y Él en su palabra nos dice claramente lo que pasó. Ahora, la misma palabra de Dios, la Biblia, confirma las implicaciones de las dos leyes de la termodinámica. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y una vez esto sucedió, y bendijo Dios el séptimo día. En el versículo que vamos a leer, el versículo capítulo 1, versículo 39, vamos a ir allá. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho. Y todo esto era perfecto. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho en su plena perfección. Aunque habían ciertos procesos que había que organizar. Unos retoques aquí y allá. Que es parte de esa obra perfecta de Dios. Para propósitos didácticos. Y otras cosas. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Dios creó los cielos y la tierra y una vez que los creó, comenzó su obra de sostener, guiar y conservar todo lo que había creado. Y al principio de esa creación, todo eso funcionaba bien. Funcionaba armoniosamente, perfectamente. Dios conservó lo que había creado y continúa conservándolo, si no dejaría de existir. La primera ley de la termodinámica, conservación de lo creado. No, Dios no está creando y creando y creando y creando en términos de la creación. No, ya eso terminó. Estamos hablando en el ámbito físico material de la energía. Yo no me estoy refiriendo al ámbito de la obra milagrosa de Dios en el corazón de los hombres. Todos estos pasajes como Éxodo capítulo 20, versículo 11, que dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Los otros días fuimos a ver a, espero que lo pueda pronunciar bien, Gabela, así es, Gabela. Gabela es un sitio muy impresionante. Usted quiere ir a un museo y no tener que pagar absolutamente nada. Váyase a Gabela. Y va a haber un acuario. Y van a ver los peces. Una pecera allí. Y usted ve la variedad y diversidad del Dios de la creación. Y yo miro, es que siempre tengo que decir lo mismo, perdóneme, hermano, pero voy a decir, si hubiera sido yo, no hubiera habido variación y muy poca la diferencia. Pregúntele a la hermana Sunilda, pastor, ¿qué otra cosa usted come? Lo mismo. Es impresionante, pero cosas feas como es. De mi perspectiva, no de la de Dios. ¿Cuánta variedad hay en el mar? Eso es increíble. Ese es nuestro Dios. Nada así fue espontáneamente. No lo dudes. No lo creas. Es una mentira. Es la expresión y manifestación de un orgullo humano que desafía a su Creador, que no quiere someterse a Dios. Y eso es una cosa muy característica entre todas las naciones. Siempre está el puño y la rebelión contra Dios. Y en algunas culturas contemporáneas lo que se ve es que son los jóvenes los que gobiernan. Y todo lo que se dice son los jóvenes, lo que los jóvenes dicen, lo que los jóvenes hablan, jóvenes, no tengo ningún problema con ustedes, ni el hecho de que ustedes son jóvenes. Ya quisiera yo ser joven como usted. Ese no es el problema. Pero es que ustedes no tienen, por más conocimiento que tengan, ser un poco humilde, y lo son, la experiencia no se compra. La experiencia se vive. Tú no tienes una mente y conocimiento infinito. El científico más alto que tú y cualquier otra persona en la Tierra no puede decir que conoce exhaustivamente todo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los jóvenes tienen la respuesta. Los padres tienen que estar calladitos ahí oyendo lo que los jóvenes le dicen. Y no es que los jóvenes no estén diciendo en diferentes cosas lo que es verdad. Así que usted no venga porque, porque joven, yo te voy a ir. Me tienes tú que ver a mí. Jóvenes, ustedes son testigos que yo no dije tal cosa. No se escucha. Tenemos que oír para entender. Y tratar de entender lo que realmente nos están diciendo, no lo que nosotros pensamos nos están diciendo. No hay una gran diferencia. Por eso no hay comunicación entre jóvenes y padres y jóvenes. O viejos y jóvenes. No, hermanos. Pero el punto es, los jóvenes nos dicen cómo tenemos que vestir. Los jóvenes nos dicen a nosotros con quién y con quién no se acuestan en la cama, sin matrimonio. Los jóvenes nos están enseñando a nosotros, con todos aquellos que son adultos que se han desviado de la verdad apoyándolos, cosas que son perversiones, aberraciones. Y nosotros tenemos que sentarnos, quedados callados, porque somos de la vieja onda, a escuchar todo lo que la juventud y los que están detrás de la juventud, que muchas veces no son jóvenes, quieren enseñarnos y adoctrinarnos. Y quieren que nosotros nos comamos eso y no digamos nada. Esa es la situación que vemos allá afuera. Pero volvemos a lo mismo. Todos estos pasajes indican que la creación quedó acabada a final de los días de la creación, y con esto el hombre y todo lo que se desarrollaría normal y naturalmente en el hombre. Todo esto, como ya veremos más adelante, fue creado literalmente en seis días. Por otra parte, Romanos 8, versículo 20 al 22 y otros versículos semejantes nos enseñan que la creación originalmente perfecta, Génesis 2, del 1 al 3, y Génesis 1, versículo 31, esta ahora, esta creación, ahora está en un proceso de deterioro o degeneración, Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Estoy llevándolos a la Escritura, hermano, voy a tomar un poquito más de tiempo, porque lo que quiero indicarles es que lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo porque me lo inventé, está en la Escritura, mira, mira lo que hay aquí. Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sometida a la vanidad, ahí está la diferencia. Se inyectó otra cosa más. No solamente se introdujo el pecado, pero también Dios, por causa del pecado, tuvo que introducir otro principio en la creación. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuál es el proceso que vemos en la creación? Deterioro. No, pastor, porque mire, óigame bien, pastor. Yo conozco una tienda que tiene unos plásticos muy interesantes. Esos plásticos, mire, pastor, usted le pone algo así y después lo pone ahí y lo pone y lo pone de veras. Mire, un año, dos y tres, cuando usted lo abra, ahí está. Pues vaya, hágalo. Sí, hay ciertas cosas que se pueden comer, pero no es lo mismo con un pedazo de carne que usted acaba de cocinar de un animal que estaba vivo hace unas horas. Es diferente. Y si usted sigue dejando eso allí, le va a pasar lo que le pasó al pastor Piñero, que quería comer de el bizcocho de su boda, esperando una hora, porque no pude comer suficiente, porque estaba en otras cosas. Y yo esperando y anhelando que llegara, porque tenía que respetar el deseo de mi esposa, que hay que esperar un año. Pues esperé un año en la nevera, el refrigerador. Y cuando yo hice así, hermano, cartón puro. ¿Qué se llama eso? Deterioro. Y una desilusión. Ay, que todavía la siento profundamente en mi corazón. Y no puedo hacer nada por restaurar e integrar ese dichoso bizcocho. Lo más que puedo hacer es imaginarme la mezcla de la cual se hizo y aquello. Eso es todo. Pero te ve, deterioro. Deterioro. Los dos primeros versículos de Génesis capítulo 1 revelan el acto inicial de la creación de nuestro universo físico y actual, así como vimos en Génesis 1, 1 y 2. Como otro dijo, la expresión "en el principio" habla del momento en que empezó el tiempo, tal como se conoce y se entiende. Y la expresión "los cielos" se refiere a las varias expansiones del espacio en el universo. La Tierra es el globo terráqueo en el que vivimos. Esta es la materia que forma la morada que Dios preparó para ser la habitación principal del hombre. Algo hermosísimo. Algo. Usted me puede poner a mí un cuadro ahí, y es impresionante, de un paisaje pintoresco. Yo le garantizo que eso no es nada en comparación a abrir la ventana y ver el paisaje que Dios creó y continúa sosteniendo. Porque hay una gran diferencia. ¡No hay vida en ese cuadro! Pero sí en la creación. Dios creó todo, espacio, tiempo y materia, y lo hizo por medio de su palabra omnipotente y divina. como enseña el Salmo 33, versículo 6, 9, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3, segunda epístola de Pedro capítulo 3, versículo 5, el verbo crear que aparece en Génesis 1:3 se origina de la palabra hebrea bará. Según Morris, este término nunca se usa acerca de ningún otro asunto o tema excepto con relación a Dios. Es decir, solo Dios, el trino Dios, es capaz de crear algo. Nadie más puede hacer lo que Él hizo al crear ex nihilo. Esta enseñanza bíblica de la creación refuta varias cosmogonías populares. El término cosmogonía significa la ciencia que trata del origen y la formación del universo. La cosmogonía bíblica refuta completamente la llamada teoría del Big Bang o la gran explosión. Refuta el régimen estacionario. El régimen estacionario son estrictamente sistemas evolucionistas ideados por la mente humana con la intención de explicar el universo sin Dios. Esa es básicamente una enseñanza filosofía secular. Pero semejantes teorías están completamente opuestas al reino de la verdadera ciencia. Lo esencial de esta ciencia es la observación y la experiencia. Estas cosas son imposibles en el estudio de los orígenes. No estábamos allí, ninguna criatura humana estaba allí. Por esta razón, Morris hace la pregunta, ¿cómo podemos estudiar experimentalmente lo que tuvo lugar en el origen del universo o el desarrollo de la galaxia si no estábamos allí? Por otra parte, no hay nada en absoluto que la ciencia en la ciencia que impida que aceptemos completamente lo que la Biblia declara sobre la creación de los cielos y la tierra, que impida que aceptemos que Dios creó todas las cosas, que las llamó a la existencia desde la nada, ex nihilo, en un estado totalmente funcional y desarrollo ya desde el principio. No hay cosa alguna que desmienta lo que la Biblia enseña o revela sobre la creación original. Nada que desmienta o niega científicamente lo que la Biblia afirma sobre el origen del universo. Hay tal cosa como los milagros divinos. Dios sí interviene milagrosamente en este mundo y en su universo para hacer lo que no es. Y traerlo en cierto sentido a la existencia como la salvación de los hombres. ¿Cómo define y describe la palabra de Dios la conversión humana, la salvación por gracia, por el Espíritu de Dios, en la aplicación de la sangre preciosa de Cristo? Aquel que está en Cristo, nueva, algo nuevo. Totalmente nuevo, nueva criatura es en lo que respecta a su alma y su corazón. Ninguna otra cosa explica o puede explicar que tú, un ser muerto en tu delito y tu pecado, un ser propenso, como tú sabes, te conoces mejor que cualquier otra persona de la corrupción interna que hay en tu corazón, tus malos pensamientos, etcétera, que estés hoy aquí buscando oír la palabra de Dios, no hay cosa que lo explique que no sea una intervención especial divina, porque este es el mundo de Dios. Que un milagro divino de creación. En el principio, en tu corazón, creó Dios, te dio un nuevo corazón que tú no tenías, inyectando principios de santidad desconocidos en ti por tu corrupción. No, no se trata de manipulación en lo que respecta a la salvación de los hombres, los trucos humanos, la influencia, los números, la impresión, poder o inteligencia humanas. Solo Dios salva. Y por eso que nos sentimos a veces bien, bien frustrados, porque proclamamos el Evangelio, hablamos del Evangelio, seguimos hablando de la verdad del Evangelio y las personas conocen intelectualmente que lo que decimos es la verdad. Hasta ese punto son iluminados, pero aún así están perdidos en sus delitos y pecados. Quisiéramos tomarlos y ya. Y no se puede. Dios usa esto para indicarte a ti y a mí que en verdad lo que dijo Jonás no es un cuento. La salvación pertenece a Jehová. Y este es su mundo. Y todavía hay milagros. No como aquellos de los que se describen, etc. No puedo entrar ahí. En la era mesiánica y apostólica. Pero esta es la realidad. Servimos a un Dios cuyo mundo es su mundo. Que llama a los hombres perdidos en sus pecados a decirle lo que tuve que explicarle a alguien el sábado por la noche. Yo estoy tratando de mejorarme. Y eso es bueno, que tenés esa inclinación. Pero yo le decía, no, tú no puedes mejorarte. En cuanto a la conducta humana y otras cosas que tienen que ver con el carácter, el corazón, tú tienes que ir a Cristo. Tú tienes que buscar a Dios. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos que poner nuestros oídos al Evangelio. Tenemos que clamar al Señor, ten misericordia. Pero es solo tú, oh Dios, por gracia, que puedes hacer ese milagro. Y tú nos dices y nos sigues diciendo en tu palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Aquí estamos, oh Dios, ven, cumple y usa tu palabra para la salvación de mi alma. Y no me dejes, ni me desampares. Sálvame del infierno y del pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Oh Padre, te suplicamos la bendición tuya de tu Espíritu en esta mañana, en Cristo. Amén.